Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
El primer ministro de Pakistán, Carlos, emprende este miércoles una gira por Arabia Saudí, por Qatar y por Turquía para recabar apoyos de cara a que en los próximos días se celebre una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Negociaciones de las que siguen muy pendientes los mercados, mientras el barril de petróleo aguanta por debajo de los $100. Un contexto económico sobre el que hoy en COPE nos estamos preguntando si son eficaces las medidas de choque del gobierno para contrarrestar las consecuencias que esta guerra está teniendo en nuestros bolsillos. Victoria Ballesteros.
Las rebajas del IVA generalizadas a combustibles o electricidad distorsionan los precios y no benefician más a los colectivos vulnerables. Judith Arnal, analista de FEDEA.
Al tratarse de una reducción generalizada de impuestos indirectos a carburantes, a energía, lo que estamos viendo es que se aplica al conjunto de la población. Y además, como son impuestos regresivos, curiosamente lo que hacen es beneficiar de manera más que proporcional, por ejemplo, a los hogares que tienen mayor renta.
Sí, es eficaz el bono social térmico porque se focaliza en colectivos vulnerables. Y así deberían ser todas las medidas centradas en este tipo de hogares y en los sectores más afectados, siguiendo las directrices de Europa, que incluyen además que las ayudas sean temporales, que se terminen en cuanto la situación lo permita y no caer en la tentación de prorrogarlas más de la cuenta porque haya elecciones a la vista.
Todos los días hablamos de la guerra en Irán, pero no debemos olvidar otras, como la de Sudán, de la que hoy se cumplen, por cierto, 3 años de duración. 3 años. En este tiempo han muerto más de 150.000 personas. Les repito el dato, en 3 años han muerto más de 150.000 personas. Ha dejado una hambruna que afecta a 25 millones de personas y ha provocado la mayor crisis de refugiados del mundo. Sandra Senjo.
Un conflicto que enfrenta a dos facciones de las Fuerzas Armadas por el poder y que ha derivado en la mayor crisis humanitaria del mundo, que escapa del foco de la comunidad internacional, tal y como denuncia sobre el terreno José Antonio Sánchez, coordinador de Médicos Sin Fronteras. Su sensación, como cuenta COPE, es la de impotencia por no poder hacer más.
El acceso humanitario muchas veces está siendo bloqueado deliberadamente por las autoridades. Esto hace que no podamos llegar a la población más vulnerable, ¿no?, a donde se nos necesita. Nos da una sensación de impotencia, ¿no? De estamos listos para intervenir, lo tenemos todo, pero no se nos permite hacerlo.
Además de los ataques recurrentes, el sistema de salud permanece interrumpido con el aumento de brotes de enfermedades como la hepatitis C, niveles de desnutrición alarmantes que afectan a más de 25 millones de personas y mujeres y niñas víctimas de la violencia sexual que se utiliza como arma para atemorizar a las poblaciones.
Moncloa aspira a que la causa contra Begoña Gómez no llegue a juicio. Para ello va a volcarse en el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, confiados en su éxito. El entorno de Pedro Sánchez considera que solo así se impondría el sentido común en el Poder Judicial. Ricardo Rodríguez.
Sí, el equipo del presidente busca ofrecer signos de fortaleza ante la cruda realidad judicial. Sus consignas niegan las evidencias. Ningún delito mantienen al más alto nivel, se sostiene sobre una sola prueba y auguran que la causa descarrilará antes de llegar a juicio y evitarse abundan ese despropósito. Así tacha la Moncloa la instrucción del magistrado Juan Carlos Peinado. Los esfuerzos están ahora mismo centrados en un recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. Alguien debe imprimir sentido común, explotan desde las alturas socialistas, sentido común al Poder Judicial, o al menos a una parte. Este caso, inciden abiertamente, es el que más hace sufrir a Pedro Sánchez. Es acoso a la familia del presidente, eso remarca el círculo presidencial, que sin ocultar su cabreo nunca imaginó que Peinado fuera a llegar tan lejos con su investigación.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y un todo nada para el Real Madrid en Múnich, que tiene una jornada hoy, Dani Asenjo, madre mía.
Sí, señor Alberto, buena jornada la que tenemos por delante en el deporte. A las 9 de la noche, desde las 8 y cuarto en tiempo de juego, el conjunto blanco busca en Múnich una remontada para citarse con el PSG en las semifinales de la Champions. Los blancos tienen que remontar el 1-2 de la ida en el Bernabéu. Cuenta Miguel Ángel Díaz que Brahim y Thiago Pitarch podrían ser las novedades de Arbeloa. Camavinga y Güler serían suplentes. Para el entrenador del Madrid, remontar el Alemania es posible.
No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Primero porque somos el Real Madrid, somos un equipo que no se rinde nunca, somos el equipo de las 15 Copas de Europa, somos un equipo con grandísimos jugadores. Creemos que podemos hacerlo, el entrenador del Real Madrid cree, los jugadores del Real Madrid creen. Llevo una semana cruzándome con aficionados madridistas y no hay ni uno que me haya dicho que no vamos a remontar, y nadie que conozca al Real Madrid piensa que el Real Madrid gane aquí en Alemania, es un milagro.
Y esta noche el Atlético de Madrid, que ayer eliminó al Barça, conocerá su rival en semifinales, Arsenal o Sporting de Portugal. En Lisboa ganaron los ingleses 0-1. Y en tenis, torneo Conde de Godó en Barcelona esta tarde, Rafa Jodar disputa los octavos de final ante el argentino Hugo Carabelli.
Herrera en COPE con la última hora, y aún queda mucho por delante.
Si usted se acaba de enganchar ahora mismo a este programa, sepa que a las 12, todos los días, tengo una cita a ciegas con María José Navarro. Hola, María José.
Hola, Alberto Herrera.
Déjame explicar que, como a mí me gusta mucho, a la hora de entrevistar a la gente, conocer todo, y que tengo una ansia por sabérmelo todo, le dije a María José, oye, vamos a hacer una sección y tú me presentas, y me dice, vale, pero vamos a hacer una cosa, no vas a saber absolutamente nada de quien te presente.
Exacto. Todos los días va a ser, tú vienes aquí en blanco. En blanco ya sabes que yo no. Bueno, vamos a hablar de Messi, ¿eh?
¿De Messi?
Leo Messi. Sí.
¿Ah?
Jugador extraordinario, que por cierto va a disputar su último mundial este verano.
¿Es el último seguro ya?
Sí, es el último mundial.
No lo sabía. Vale,
el
vale.
Último mundial.
Vale. No dice cuándo se retira todavía, pero
exacto,
es el último mundial.
Exacto, el Inter de Miami todavía no se va a retirar. Vale. Pero el mundial este es el último. Pudo volver al Barça, pero decidió irse a Miami después de dejar el PSG. Uh-huh. Pero la primera vez que vino al club culé fue por una circunstancia en la que el Fútbol Club Barcelona decidió echar la pata para adelante.
Fui a River, pero sí, estuve 2 o 3 días practicando en River y había quedado en River también. Pero yo estaba haciendo un tratamiento de crecimiento porque tenía la hormona dormida. Y bueno, y ese tratamiento valía 1.800 pesos cada 2 meses, así. Y bueno, River tampoco, Newell nunca se hizo cargo, no quiso saber nada y River dijo que tampoco, así que nos fuimos para España, y cuando el Barcelona le contamos eso, dijo que no había ningún problema, que se hacían cargo de todo.
Listos los del Barça, ¿eh?
Sí, señor.
¿Vale?
Claro, vale. Porque River Plate no quiso hacerse cargo
de
eso.
Eso no sabía yo, ni lo de Newell, no tenía ni idea.
Sí, y lo contó él mismo, ¿eh? Y no quiso hacerse cargo de este tratamiento para corregir su déficit hormonal que le impedía crecer. A los 11 años medía 1,32.
Me había puesto un poco mal por eso, que no querían pagar la vacuna y eso, pero desilusionado, no. Yo me veía con condiciones para jugar y estaba tranquilo. Me tenía que poner una inyección todas las noches, y bueno, todas las noches, todos los días, una inyección para tratar de despertar la hormona y que siga el crecimiento normal.
Así que lo hizo el Barça, que pagaba más o menos unos $1,000. Él dice 1.800 pesos, pero me parece que se queda bastante corto. Se inyectaba somatropina diariamente y alteraba las piernas durante varios años.
Como nuestro ídolo no tenía el crecimiento esperado para su edad, inició un tratamiento con hormona de crecimiento. Este consistía en darse inyecciones todos los días. Incluso en entrevistas, Leonel ha dicho que primero se la daban sus padres hasta que él se acostumbró, y a lo último ya se las daba él solo. Tan chico. Su compromiso con el tratamiento y el prolijo seguimiento de su equipo tratante lo llevó felizmente a excelentes resultados. Sin este tratamiento, probablemente Messi hubiese medido 15 centímetros menos.
Wow.
Pero además, su desarrollo muscular también hubiese estado afectado, y esto lo expondría a mayor número de lesiones.
Mira, Alberto, hace poco conocíamos un caso aquí en España, la familia de Geray Rodríguez.
Uh-huh.
Es un menor de Lasarte Oria, al que el Servicio de Salud Vasco, Osakidetza, le negó un tratamiento con hormonas de crecimiento. Pero bueno, la familia ya puede estar tranquila después de haber vivido, lo que ellos dicen, un suplicio durante los últimos casi 3 años.
Uh-huh.
El Departamento de Salud deberá pagar 4.705 euros en concepto de reintegro de gastos médicos al joven que tuvo que costearse el tratamiento en la sanidad privada después de que hubiese repetidas negativas de serle dispensado este medicamento en la pública.
Qué
y está ratificado además por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Así que hoy hablamos de este tratamiento, de estos tratamientos. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Te lo pueden negar? ¿Qué requisitos hay que cumplir para que te digan que sí? ¿Cuánto tiempo duele ese tratamiento? ¿Qué tienen que detectar los padres para ponerse en marcha? Enrique Palomo es pediatra endocrino del Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Doctor, ¿cómo está? Buenos días.
Muy buenas, doctor.
Hola, buenos días. Encantado de saludarles.
¿Qué tema tan interesante y cómo de frecuente, doctor?
Bueno, es un los trastornos de crecimiento en general son frecuentes. Es verdad que el déficit de hormona de crecimiento, que es la patología de la que estaban hablando en el caso de Messi, dentro de las tallas bajas, de las causas de talla baja, no es la más frecuente. Uh-huh. La mayoría de los casos que se ven en la consulta pues suelen ser variantes de la normalidad, que al final son niños que no terminan sin ninguna patología. Uh-huh. Pero bueno, sí que son trastornos que se ven con frecuencia en la consulta.
Porque, don Enrique, una pregunta. En el cuándo sí y cuándo no, hay personas que midan ahora mismo 1,80 m, que consideramos a alguien alto, que hayan tenido ese problema. Porque, claro, entiendo que afecta tanto a niños que son altos y que podrían crecer mucho más, como a los que son más bajos, que dejan de crecer eso que llega hasta la media, ¿no?
Claro. Puede haber pacientes que inicialmente han tenido un problema de crecimiento, un problema hormonal, pero con un tratamiento adecuado pues han llegado a tener una talla completamente normal. Sí, sí.
Claro. ¿Cuándo sí y cuándo no proporciona o te subvencionan el dinero para que puedas acceder al tratamiento?
Bueno, en España y en la mayoría de los países de Europa hay una serie de criterios y de patologías que están incluidas en esta prestación. Entonces, en el déficit de hormona de crecimiento, en pacientes prematuros con bajo peso que no han recuperado talla, en determinados síndromes, en determinadas alteraciones genéticas, cuando se demuestran, cuando se hace el diagnóstico, pues en ese caso el tratamiento está financiado. Sí. Además, es un tratamiento que está regulado por diferentes comités en cada comunidad autónoma de cada servicio de salud público. Sí. Entonces, en este caso se financia. Sí. Lo que sucede es que en ocasiones es verdad que hay pacientes con talla baja en los que no se demuestra ninguna patología. No, son pacientes en los que las diferentes pruebas que se les han hecho pues son normales. Y claro, esos pacientes no entrarían dentro de los supuestos aprobados para subvencionar el tratamiento con hormona de crecimiento.
Entiendo. Yo que el mío tiene un mes, entiendo que todavía es pronto para preocuparme, pero ¿qué señales deben advertir los padres para empezar a pensar en ir al médico a preguntar sobre ello?
Pues fundamentalmente lo que llamamos talla baja, la talla baja son aquellos niños que tienen una talla por debajo de un percentil 3 para su edad y sexo. Es decir, que de cada 100 niños, los que tienen una talla por debajo del percentil 3, o sea, pues esos serían los que tienen una talla baja patológica. Hmm. Y también otro signo importante que tenemos que darnos cuenta es la velocidad de crecimiento. Es decir, un niño, independientemente del percentil que tenga, tiene que tener una velocidad de crecimiento adecuada. Sí, ¿eh? Sí. Es decir, aunque sea un niño un poco más bajito de la media, pero si crece bien, pues en principio no nos tenemos que preocupar. Pero sí, si la velocidad de crecimiento está claramente disminuida, sí que es un dato de alarma, un signo de alarma que tenemos que vigilar.
Uh-huh. Enrique, doctor Agui, hay una prueba que me parece que se hace a los niños que es bastante fácil, la prueba del brazo. Yo lo he oído en varias ocasiones e incluso al hijo de unos amigos míos le sucedió, uh-huh, que pensaban que no estaba creciendo adecuadamente con respecto a su edad y a lo que se esperaba que creciese. ¿Y hay una prueba que es medir el brazo? ¿Es algo así, Enrique?
Bueno, la prueba que forma parte de las exploraciones habituales es hacer una radiografía de la muñeca izquierda, uh-huh, que con eso se ve los diferentes núcleos de osificación de la mano izquierda. Y con eso se puede calcular la edad ósea y es un dato importante a la hora de valorar a un niño con talla baja y forma parte de las exploraciones rutinarias que se hacen en estos niños.
Enrique, una pregunta. ¿Qué percentil es? Es decir, entiendo que el percentil no sé si va de 0 a 100.
Claro, o sea, el percentil 50 sería el niño que está justo en la media de la población, vale, para su edad y sexo.
Vale.
El 100 sería el más alto. Uh-huh. Y el percentil, pues, 1 o 0, vaya, pues sería el más bajito.
Y Enrique, ¿la altura de quién la sacamos? Porque, por ejemplo, mis padres, mi padre mide un montón, mi padre mide 1,80 m y largo, mi madre mide 1,75 m, 1,76 m. Yo estoy en la altura de mi madre, que soy bajito en comparación a mi padre, estoy más o menos en la altura de mi hermana, y ahora con mi hijo, yo es que le quiero meter en el tenis siempre que a él le guste el tenis, y los altos meten unos saques que son mucho más fuertes y tienen mucho más posibilidad de llegar lejos. Entonces, ¿esto de quién depende? Porque ahora decimos, bueno, tú eres más bajito de tu padre, pero igual sácalo de tu padre y mide 1,90 m.
Bueno, pues depende de numerosos factores. La genética, desde luego, es muy importante. Lo que pasa es que la talla tiene una variabilidad muy importante. Es decir, que aunque nuestros padres puedan ser más altos o más bajos, pero hay un rango de variabilidad que es muy amplio. Y por eso hay tanta variabilidad en las estaturas de las diferentes personas, ¿no? Y luego también hay factores ambientales, de alimentación, del medio ambiente, de patologías que uno pueda tener asociadas, que eso también nos va a afectar al crecimiento y a la talla final. Uh-huh. Pero sí, la genética es importante.
Uh-huh. ¿Duelen esas inyecciones, doctor?
Bueno, sí que pueden, sobre todo en los niños más pequeños, pues sí que le resultan un poquito molestas, aunque es verdad que es una inyección subcutánea, que no es pinchar una vena, como cuando nos hacemos unos análisis, ni es pincharnos en el músculo, como cuando nos ponemos una vacuna, pero bueno, sí que una cierta molestia pues pueden producir, sí, y sobre todo pues cuando, claro, son tratamientos muy prolongados, durante años muchas veces, entonces al final a los niños pues les termina causando una cierta fatiga, ¿no?
Una pregunta, doctora, ¿hay algún tipo de esperanza para los que ya estamos un poquito entrados en los 30, 40, 50, para yo qué sé? Pues el otro día Jorge Morla, nuestro experto en tecnología, María José, llegó al programa diciendo, he crecido 2 centímetros este año. Y nosotros, Jorge, venga ya, no te pegue el pito.
Se ríe el doctor.
Y yo, claro, se ríe el doctor. ¿Qué le digo a Jorge?
Bueno, yo creo que ya hay un cierto momento en el que ya nuestro hueso ya se cierra el cartílago de crecimiento y ya nos tenemos que quedar con la talla que nos ha tocado.
Qué correcto es usted, doctor.
Jorge, te has tirado un piscinazo.
Le digo que no se pegue el pito, claro. Don Enrique, nada, le agradezco enormemente que haya estado con nosotros esta mañana en Herrera en COPE. La verdad que el tema es interesantísimo y seguro que habrá mucha gente que agradezca en casa señales que usted ha expuesto para que puedan advertir. Le mando un abrazo muy grande.
Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Un abrazo. Gracias.
A Jorge lo que hay que decirle es que empieza a chatar por los polos, que es lo que me está pasando a mí.
Es que decía, no, es que tenía una contractura en la espalda, sí. y me ¿no? Y fue el quiropráctico, me dijo, y de repente creció 2 centímetros, te lo juro, Alberto, sí, te lo
juro. Con una contractura, ¿eh? O sea, enhorabuena a todos los que ahora mismo no se pueden levantar de la
Oye,
silla.
Oye, por cierto, ¿estás celebrando más el EGM o la victoria ayer de tu Atlético de Madrid?
Mi propio EGM. que lo de anoche mezclado con lo de hoy.
Hasta mañana, María.
Adiós, cariño.
Herrera en COPE.
Estar informado. El partidazo de COPE con Juanma Castaño es un referente de la radio deportiva nocturna.
Y según el EGM, crece en el último año más de 100.000 oyentes.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Juanma Castaño ya es escuchado cada día por 674.000 oyentes.
El EGM certifica que COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Y por eso te decimos gracias.
Hola. Sí, soy yo, el de la radio, y te hablo a ti. A ti. Ese impacto en el parabrisas no se va a arreglar solo. ¿Y el salpicadero? Tampoco se limpiará mágicamente. Te doy una solución. Ahora si reparas o sustituyes tu parabrisas en Crystal Box, te regalamos un kit de limpieza para que tu coche quede como nuevo. De nada. Crystal Crack, Crystal Box.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas. sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Seguimos con la información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora, los afectados por el accidente ferroviario de Adamuz, en el que fallecieron 46 personas, continúan concentrados frente al Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo. Es la segunda vez que se manifiestan. La primera protesta tuvo lugar en Huelva el pasado 20 de marzo para exigir justicia. Denuncian que a día de hoy nadie ha asumido responsabilidades por la tragedia ocurrida el 18 de enero. Reclaman que se esclarezcan las causas del accidente, que se conozca toda la verdad y que se adopten medidas para evitar que algo así vuelva a repetirse.
Dice que lo han matado, que son un asesino. Han matado a nuestra familia, a nuestro hijo.
Es un indigente. Eso lo es.
Para visibilizar la tragedia, los familiares y afectados han colocado 46 sillas, una por cada víctima, con su nombre escrito en el respaldo. Es una imagen que golpea una fila de ausencias que recuerda una por una la magnitud del desastre. La indignación y el dolor, como puedes imaginar, son infinitos. Entre esas historias está la de Noelia, que viajaba en el vagón 8 de Lirio que cubría la ruta entre Málaga y Madrid. Aquel tren descarriló e invadió la vía contigua, provocando la colisión con un Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario hacia Huelva. Noelia relata a COPE, nos cuenta a COPE cómo en medio del caos fueron los propios pasajeros quienes tuvieron que ayudarse unos a otros dentro del vagón sin saber qué estaba ocurriendo ni cuál era la magnitud del peligro. Desde aquel día, confiesa, no ha vuelto a subir a un tren.
Ahora mismo ni metro ni cercanía, nada que tenga vías, es lo que me da más pánico, y el tren ni me lo planteo porque ese trayecto me da terror. Y además es que gente cercana que lo coge, es que les escribo y todo, les digo por favor avísame, de verdad, porque no me da mucha inseguridad.
Muchas de las víctimas que han sobrevivido, las que han perdido también algún familiar, siguen en tratamiento psicológico, como te puedes imaginar. Van a estar concentrados hasta la una del mediodía, tenlo en cuenta pues si tienes que moverte por esta zona. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid. Así viene este miércoles ya 15 de abril, un día primaveral, casi veraniego, diría yo, con máximas de 23 grados, 17 marcan ya ahora mismo los termómetros en el centro de la capital. Son las 12 y 22, casi 23, nos vamos ya a la DGT. Para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras malagueñas, nos lo cuenta Alejandro Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mónica? Pues hasta ahora mucha precaución, ya que un accidente dificulta la salida de la capital en la autovía A2 a su paso por Alcalá de Henares. Está provocando el corte del carril derecho y ya está generando hasta 3 kilómetros de retenciones. Se complica la entrada por la M501 entre Villaviciosa Odón y Boadilla del Monte debido a unas obras de mejora que están dejando 2 kilómetros de retenciones, y especial precaución en la M40 en los entornos de Somosaguas, dirección A6 y Coslada hacia la carretera de Barcelona.
Gracias, Alejandro.
Herrera en COPE.
¿Buscas un coche de ocasión? Canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. Coche de ocasión, canalcar.es. ¿Sabes qué? Si buscas un coche de ocasión, canalcar.es. Ah, y recuerda, en Canalcar compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. Canalcar, tu coche de ocasión.
Miopía, hipermetropía o astigmatismo. En Clínica Rementería no solo corregimos tu visión, somos la clínica de referencia de Madrid en cirugía refractiva premium, tecnología de última generación, oftalmólogos de prestigio y resultados que marcan la diferencia. Clínica Rementería, donde la excelencia se ve. Más información en clinicarementeria.es.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Tin, ton, tin, ton, tin, ton.
reventón.
Ya ha empezado el reventón del día de Ahorra Más. Una superoferta que se acaba en un tintón.
Porque solo hoy ponemos a la venta 30.000 cajas de un kilo de fresón. Lleva dos cajas y paga solo una por 6,99 euros.
Aprovecha el reventón del día de Ahorra Más.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Y entre la humedad y la primavera tengo alergia y mi pared llena de moho.
No me hables, antes mi casa parecía una jungla, pero llamé Iberdeco Humedades y adiós manchas y olores.
¿En serio?
Claro, llama ya, que el diagnóstico es gratis.
Iberdeco Humedades, soluciones definitivas contra la humedad. Llama ya al 910-3110 o iberdecohumedades.es.
¿Te gustaría volver a sonreír hoy? En Luxe Dental con el Dr. Patier somos pioneros en carga inmediata. Dientes fijos en solo 12 horas. Y ahora además valoración gratuita y facilidades de financiación para que nada te frene. No lo sigas posponiendo. Luxe Dental. Reserva tu cita en luxedental.es.
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19.
Somos Eduardo Molet.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Más de 200.000 personas tienen Parkinson en España y cada año se diagnostican unos 10.000 casos nuevos. Los expertos alertan, además de que va a seguir aumentando. Por eso subrayan que es importante mejorar los tratamientos y promover hábitos de vida saludables para va a ser algo esencial para contener este crecimiento. Ignacio Vivanco es director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Claro, porque estos tratamientos podrían ayudar a controlar el previsible aumento del Parkinson en España. ¿Qué te sugiere este avance?
Bueno, pues al final nos recuerda lo que hablamos cada semana, ¿no? Que incluso ante enfermedades como el Parkinson, pues hay margen de mejorar la calidad de vida de las personas, eso sí, si se actúa a tiempo, ¿no? Y que la combinación de investigación médica, tratamientos que cada vez son más personalizados y hábitos saludables, pues es esto que decimos, demuestran que podemos anticiparnos a la evolución de la enfermedad, reduciendo así el impacto en la autonomía y en el día a día de los pacientes, ¿no? Para nosotros ya sabéis que desde Nara Seguros es una señal clara de que el cuidado de la salud neurológica debe abordarse desde una visión preventiva, ¿no? Cercana y pensada para este segmento de población, ¿no?
Sin duda, sin duda, Ignacio. ¿Y cómo conecta este enfoque con la propuesta de valor de Nara Senior?
Pues totalmente. Al final, igual que estos avances apuestan por adelantarse al deterioro y acompañar mejor a las personas con Parkinson, Nara Senior nació en su momento y así sigue para ofrecer un modelo de cuidado ágil, accesible y al final adaptado, ¿no?, a las necesidades de los mayores de 60. Y nuestro servicio pone el foco, como siempre decimos, en el seguimiento médico, en el acceso rápido a especialistas y en la tranquilidad que también queda a las familias, ¿no? Al final ayudar a las personas mayores que vivan con ese bienestar, ¿no?
Desde luego. Y cuéntanos más de este Nara Senior, Ignacio.
Pues Nara Senior, que es para mayores de 60, sin necesidad de pasar cuestionario médico, que por tan solo 23,44 euros al mes tienen acceso ilimitado y sin copago a medicina general y enfermería, tienen incluidas 3 consultas a médicos especialistas, tienen incluida una mamografía o ecografía prostática y otra ecografía simple, 15 sesiones de rehabilitación, 6 visitas al podólogo, videollamada y chat gratis ilimitado con cualquier especialista médico, atención de urgencia 24/7, telefarmacia 24 horas a domicilio, segunda opinión médica internacional y ahora 2 meses incluido de plan Vida Sana, que entre otros servicios incluye 80 euros de reembolso en gasto farmacéutico al año.
Madre mía, y todo esto por solo 23,44 euros al mes. ¿Dónde os podemos encontrar? ¿Dónde están Nara Seguros?
Pues en el 913-874-199, 913-874-199.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, gracias como siempre, adiós.
Adiós, gracias a vosotros.
En 20 minutos ya sabes que volvemos con más información local, con más información de Madrid y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos en las 11:30 en Canarias. Y Herrera en COPE continúa.
Este sábado se cumplen 3 meses de la tragedia de Adamuz. 3 meses y poca responsabilidad. La Asociación de Víctimas de Adamuz se está manifestando hoy ante las puertas del Congreso de los Diputados porque exigen verdad, exigen responsabilidades y mejoras en la seguridad ferroviaria. Sofía Carrillo se ha acercado y se encuentra ahora mismo en las inmediaciones del Congreso. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes.
¿Cómo va la movilización? ¿Qué te dicen las víctimas?
Pues bueno, por ponerte un pequeño matiz, no estamos en la puerta del Congreso, estamos un poquito más abajo, uh-huh. Enfrente del Palace, que es donde están ahora mismo todos los diputados tomándose un café, mientras aquí se están manifestando las víctimas del accidente. Bueno, ya se manifestaron el 20 de marzo en Huelva y aquí están las del accidente de Adamuz y también se han sumado las víctimas del accidente de Angrois y de Begís en Castellón, los familiares y los supervivientes. Bueno, hay 46 sillas desplegadas aquí con velas y con los nombres de cada uno de los fallecidos y te leo un par de pancartas para que te hagas a la idea de qué va esto. Bueno, una pone: Sánchez, yo te voté, yo confié en ti y tú casi matas a mi hija, no hay perdón. Y otra dice: no fue accidente, es falta de mantenimiento, justicia ya. Piden mejoras reales en la seguridad de los trenes y en las infraestructuras para que un accidente así no vuelva a producirse, como puede ser, mejoras en el sistema de detección de obstáculos que detenga el tren, algo que hubiera evitado la colisión del Lirio y del Albia, y exigen que se conozca la verdad de lo que pasó. También piden que se atienda a las víctimas de una forma eficaz y digna. Mira, Noelia es una de las supervivientes del accidente y viajaba en el vagón 8 del Lirio. La escuchamos.
Más atención, más ayudas, porque aquí hay personas que se han tenido que buscar la vida. Porque si yo espero las 2 semanas que tardan en llamarme, ¿qué hago? ¿Me tiro 2 semanas sin dormir? ¿O me tiro 2 semanas? Yo soy bailarina, yo trabajo con mi cuerpo. ¿Me tiro 2 semanas sin saber cómo recuperarme? No puede ser.
Piden que se depuren responsabilidades, exigen la dimisión del presidente de Adif, Luis Pedro Marco, como máximo responsable de lo que pasó, y de Óscar Puente, ministro de Transportes, porque no lo ven como un simple accidente. Bueno, como te puedes imaginar, he escuchado historias tremendas de víctimas como Noelia, que dice además que no va a volver a coger un AVE o un Cercanías o un metro en su vida, porque se ponen a llorar solamente de pensarlo. María Eugenia, en silla de ruedas, que dice que las heridas físicas pues poco a poco van curando, pero que el dolor nunca se va a ir. Y María Fernanda, que es la madre de Agustín, una de las víctimas mortales del accidente.
Ya todo está muy mal. Mamá, el día menos pensado me van a recoger con cucharilla, porque esto está todo fatal. Algún día hay algo grave que va a pasar, pero no creí nunca creí que le iba a pasar a mi hijo con 39 años. No lo creía nunca.
Mucho dolor y mucha frustración, Alberto.
Pobre mujer, pobres familias. Oye, hace unos días unos representantes de la Asociación Víctimas, de las víctimas de Adamuz, pudieron reunirse tanto con el ministro, con Óscar Puente, como con el presidente de Adif. ¿Qué te comentan sobre las conversaciones? No sé si hay algún avance en las investigaciones.
Sí, bueno, sobre las investigaciones, primero sobre el informe de la Guardia Civil que demostraba que se retiraron materiales de las vías sin autorización previa de la jueza, además que era un carril que desde 2019 presentaba anomalías. Bueno, pues Pedro Marco no supo explicarles por qué lo hicieron, lo que genera todavía pues más frustración en las víctimas como María Fernanda.
No confío en la investigación porque la están manipulando. Se llevan las pruebas. Y ahora dicen que es mentira. ¿Cómo que es mentira? ¿Cómo se puede ir una cosa que estaba custodiada por la policía o por la Guardia Civil desaparecer en una prueba?
y sobre el informe que revela que los sistemas de Adif detectaron una caída de tensión que parece que pudo producirse por rotura de la vía 22 horas antes del accidente, pero que no saltó la alerta por un problema de configuración. Bueno, pues tanto el presidente de Adif como Óscar Puente explican que se trata de interpretaciones incorrectas y que una cosa no involucra a la otra, lo que genera todavía más dudas y poca esperanza en que antes o después acabe conociéndose la verdad.
En memoria de esas 46 víctimas, representadas en esas 46 sillas vacías que han instalado en el Congreso, esperamos que estas movilizaciones den sus frutos. Sofía, muchas gracias.
A ti, Alberto.
Esto está ocurriendo ahora mismo fuera del Congreso, pero dentro la situación no es mejor. Y ante la ausencia de Pedro Sánchez, que el recuerdo está volviendo de China, toda la presión parlamentaria se está dirigiendo a dos ministros. A Óscar Puente, como responsable máximo de la gestión de la vía, de la tragedia de Adamuz, y a Félix Bolaños. ¿Por qué? Por las presiones al Poder Judicial después del procesamiento de Begoña Gómez, mujer del presidente del gobierno. Hombre, que todo un ministro de Justicia señale a un juez, yo creo que no pronunció la palabra lofer, pero viene a decir eso. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y no sé si recuerdas algo parecido, un ministro atacando de esa forma. Al final, yo considero que es a toda la judicatura.
Sí, lo que pasa es que al atacar a un juez con nombres y apellidos, y cuando un ministro habla, aunque él insista en que lo hace expresando su opinión personal, es evidente que lo hace en nombre del gobierno en su conjunto. Y es lo que precisamente le afea el PP a Bolaños, estar lanzando un mensaje de miedo, de aviso, al conjunto de la judicatura, como tú bien dices, para que sepan que si se les ocurre a cualquier otro investigar al Ejecutivo, lo que van a recibir es ese linchamiento, como lo definen los populares, personal y profesional. Lo que ocurre con Juan Carlos Peinado es que, vamos, se jubila en breve, va a cumplir 72 años y él ha sido capaz de aguantar todo tipo de presiones para llevar su instrucción hasta el final y cerrar esa instrucción contra Begoña Gómez, acusándola de cuatro delitos. Pero no sabemos si todos los jueces serían capaces de aguantar lo que está aguantando este magistrado, ¿no?
La sesión de hoy, me imagino, está siendo bronca cuando la atención se centra en los dos ministros más representativos del sanchismo, ¿no? Óscar Puente, yo no sé si se niega a ser señalado como responsable, aunque sea por elevación, ¿no?, de la tragedia de los trenes de Adamuz.
Vamos, como gato panza arriba, porque Óscar Puente lo que se ha lanzado a destajo es a sembrar dudas sobre la profesionalidad de los servicios de emergencia del 112, señalando al presidente de la Junta de Andalucía, sugiriendo que un retraso en la atención pudo influir en el número de fallecidos, denuncias incluso de bullying a su persona o hasta de recortes educativos, que no sabemos por qué ha metido por ahí en medio, ha hablado de recortes educativos en la Universidad de Sevilla. Y todo en el intento de encontrar una salida, un respiradero para anular al PP, que evidentemente le ha exigido asumir responsabilidades políticas ante la tragedia. La dimisión del ministro es para los populares una exigencia ética inaplazable. Y en este ambiente, como vas a escuchar ahora, se ha desarrollado la sesión de control.
Señores diputados del Grupo Popular. Señores diputados del Grupo Popular. Silencio.
La bancada del PP exigiéndole a Puente a gritos su marcha del gobierno, más aún después de haber certificado, hay que recordarlo, la Guardia Civil, que la vía de Adamuz se rompió un día antes del accidente.
Y más protagonismo que Puente, creo que está concitando el ministro Bolaños, porque claro, sus presiones sobre el Poder Judicial, es que a mí me parece un poco inaudito. El ministro ha dado un paso más y creo que ha hablado de parar la causa antes de llegar a juicio, ¿no?
Sí, están difundiendo esa idea desde la misma Moncloa. Bueno, lo que ha hecho el ministro en la sesión de control es defender su confrontación directa con la instrucción de Juan Carlos Peinado. Para Félix Bolaños se trata de denunciar una injusticia tal cual, esto es textual, y la Moncloa lo que estás subrayando es que aspira a que la causa descarrile antes de llegar a juicio. O sea, que se van a volcar, todos los esfuerzos están ahora mismo en el recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid. El círculo presidencial lo que cree es que solo así se impondría el sentido común en el Poder Judicial, o al menos en una parte, que según están verbalizando, desprestigia la justicia. Esto lo dicen con todas las letras, abiertamente, y evidentemente auguran que la causa va a descarrilar antes de llegar a juicio. Bueno, en eso confían. Llevamos escuchando a la Moncloa y aledaños decir que esta causa no va a llegar a ningún lado, pues desde el arranque, y llevamos 2 años. Evidentemente, a pararles los pies, pues se ha intentado emplear Esther Muñoz. Vamos a intentar escucharla.
Usted por Sánchez ha mentido, ha atacado a jueces, a fiscales, al Tribunal Supremo, ha intimidado al Consejo General del Poder Judicial. ¿Y para qué?
Usted me pide que yo vea una injusticia y que me calle, que baje la cabeza. Eso, ustedes que conviven con naturalidad con la injusticia, lo podrán hacer. Pero yo no. Yo voy a denunciar cualquier injusticia que vea.
Esto ha acabado, al final, con que Bolaños... sus ataques serían más propios de un integrante de un gobierno de Víctor Orbán. Ahí ha estado fina la portavoz del Grupo Popular con esa comparación que a él, hay que decirlo, le ha sentado a cuerno quemado.
Pero es que, Ricardo, Bolaños no solo ha acusado al juez Peinado de actitudes impropias que dañan de forma irremediable, esto está sacado literalmente de sus declaraciones, la imagen de la judicatura, es que el propio ministro ha llevado a su denuncia ante el CGPJ y le apremia para que resuelva ese expediente sancionando al instructor del caso. Creo que he leído esta mañana que han dado como al menos 4 cartas, ¿no?, a Perelló. Yo no sé, en fin, cómo lo ves, y la oposición sí lo considera un señalamiento un tanto directo, ¿no?, a un juez.
Sí, sí, sobre todo hay mucho malestar en el gobierno con la presidenta del órgano de gobierno de los jueces del CGPJ, del Consejo General del Poder Judicial, porque no nos ha tomado una decisión aún sobre para pararle los pies, en definitiva, al juez Peinado. El juez Peinado, que hay que recordar, porque puede haber confusión al respecto, no va por libre. O sea, la Audiencia Provincial de Madrid, esto lo explica muy bien nuestra compañera Patricia Rossetti, la Audiencia Provincial de Madrid la ha ido marcando el camino sobre lo que sí podía o no podía investigar. Y por ahí ha ido la instrucción del magistrado. Incluso ha añadido algún que otro delito que no tenía previsto en esa instrucción el magistrado. Pero aún así es evidente que está jugando la Moncloa todas las bazas habidas y por haber con este asunto, porque además ellos son muy conscientes de que si hay un caso que desestabiliza a Pedro Sánchez, evidentemente, lo reconocen en las alturas, ese es el caso de su mujer, de su esposa, el de Begoña Gómez, ¿no?
Ricardo, amigo, vaya cómo está el patio.
Sí. Y lo que nos queda.
Y lo mañana, que nos queda.
Porque mañana ya tenemos aquí en España al presidente del gobierno y ya tiene programado un acto por la mañana. Ya veremos, todavía no sabemos los pormenores del acto, pero bueno, promete dar juego.
Amigo mío, hasta mañana.
Hasta mañana mismo, gracias.
Bueno, ¿cuánto calor vamos a pasar este verano? Es una pregunta que se empieza a hacer uno cuando ve que en plena primavera hay puntos que han superado los 30 grados. Pero es que además este año podría ser especialmente asfixiante, por culpa del Super Niño. O sea, si el niño ya dejó estrago, por favor, Jorge Olcina, te pido por favor que me tranquilice, porque esto de Super Niño no me deja nada tranquilo.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal?
Muy buenos.
Nada, un placer saludarte.
Oye, ¿cómo que super?
Bueno, a ver, sí que es verdad que llevamos unos meses desde que ha comenzado este 2026 con un océano pacífico en esa zona tropical que se ha calentado bastante, ¿no? Podríamos decir de forma anómala en estos tres meses, ¿no? De ahí a que pueda ocurrir un suceso muy intenso del niño, ¿no? Que es a lo que se le llama el superniño. Bueno, todavía no hay una aprobación unánime, ¿no? Ni entre los organismos que están monitorizando todo ese sector del Pacífico, básicamente es la NOAA estadounidense, ni en diferentes investigadores que son especialistas en esto del fenómeno del niño, ¿no? Yeah. De momento las condiciones son, por así decirlo, neutras, es decir, que no hay un atisbo en los próximos 2-3 meses de que se pudiera incentivar el fenómeno del niño, y en todo caso se habla de que sería a partir del verano, bien entrado ya el mes de agosto, cuando el fenómeno podría ir adquiriendo intensidad, ¿no? Con lo cual, efectos aquí en España de ese fenómeno del niño, que sabemos que es un proceso que ocurre en el Pacífico Sur, ¿no? En la cuenca oceánica del Pacífico Sur, bueno, pues para este verano no tendría prácticamente ninguna viabilidad, ¿no? Ningún efecto. Vale. Si el niño o el meganiño, el superniño, se mantiene durante todo el invierno próximo y toda la primavera del 27, sí que hablaríamos de un verano próximo 2027, bueno, que podría ser bastante caluroso, ¿no? 27, recordando los niños tenemos que los últimos años han afectado.
No tenemos, ¿no? Tú y yo que hablar a veces antes de 2027, Jorge, si es que al final, en fin, porque...
No, a ver, lo que ocurre, Alberto, es que ya llevamos una racha de por lo menos los últimos 5 años, de verano sí, verano también, batiendo récord en muchos puntos de España de temperatura, de olas de calor que, como vemos, están resultando muy frecuentes, intensas, y eso se va a mantener este verano. Es decir, que ya va a ser difícil que algún pronóstico pueda hablar de un verano fresco, ¿no? Un verano normal, porque, bueno, pues es verdad que los mares que rodean nuestra península se calientan mucho, especialmente en la zona mediterránea, y eso favorece, pues, este caldo de cultivo de veranos calurosos, ¿no? Si además unimos estos procesos que llamamos de teleconexión planetaria, ¿no? Del Pacífico, como es el del Niño, bueno, pues es verdad que podemos tener o el calor de verano, y no solo el verano, de todas las estaciones del año en las que ocurre el Niño, pues están siempre por encima las temperaturas de lo normal. Pero ya digo, de momento este verano 26 entraría dentro de los veranos calurosos normales que están ocurriendo en España en los últimos, al menos en la última década, de forma muy notable. Si ocurriera, se manifiesta, se va incentivando ese niño intenso, hablaríamos ya del año 27, vale, de un verano muy caluroso.
Ah, pero el 27 ya me lo cuentas tú, al final del 26, sí, o en el 27, porque de todas formas este verano lo que va a ser, y me queda un minutito, Jorge, pero quiero recordar,
sí, sí,
el 12 de agosto, eclipse total, gran evento, bueno, en España.
Sí, se van a dar todos los fenómenos posibles para... Bueno, tampoco tiene una relación directa, ¿no? Al contrario, un eclipse supone un enfriamiento momentáneo, ¿no? En ese momento, porque no nos llega la radiación solar de forma tan directa, ¿no? Bueno. Pero bueno, dentro de una semana, si quieres, podemos comentar cómo va a ser el verano, cuando ya los pronósticos estén más afinados para el verano 26, y ya lo señalaremos, ¿no? De momento es verdad que nos vienen unos días de muy buena primavera aquí en España, incluso con calorcito en algunos puntos del sur.
A sacar ventilador, Jorge Olcina. Un abrazo, amigo mío, que vaya bien.
Un fuerte abrazo, Alberto.
Hasta luego. Adiós. Y no me queda más que agradecerle que esté todos los días al otro lado de este micrófono, o al otro lado del transistor, mejor dicho. Hoy es un día muy feliz para esta casa, porque tenemos unos datos de audiencia muy buenos, pero seguiremos igual de felices cuando nos quiten, porque de esto se trata, ¿eh? De subir y bajar y de seguir ofreciéndole la mejor información y el mejor entretenimiento del que seamos capaces. Se quedan con Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz, Ángel Espósito, todos suben, todos. Partidazo, Tiempo de Juego, Madrid esta noche, Betis mañana, ¿no? Creo. Bueno, eso se lo cuento mañana.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe Alberto Herrera.
Busca Herrera en COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600-99-1314.
Pilar García Muñiz es referente en el entretenimiento.
¿Los chavales son conscientes de los riesgos que tiene el mundo digital?
Creo que no.
Y según el EGM, más de 610.000 personas buscáis a diario en la tarde de COPE los mejores contenidos.
A Pilar García Muñiz le gusta escucharte y también sentirse escuchada.
Dices que si volvieras atrás quizá ya no estudiarías bachillerato. ¿Por qué?
No lo estudiaría, porque al final yo cuando acabé bachillerato hice una decisión.
Por eso te decimos, gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, filetes o magro de jamón de cerdo 50% duro origen España a 6,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Sylvester Stallone.
Puedo apañármela solo.
Kurt Russell.
No seas tan creído.
Pichulín.
Tango, cash, cash y tango. Estos dos polis me están volviendo loco. Tenemos que hacer algo al respecto.
Tango y cash.
Poli malo,
poli peor.
El sábado a las 10 de la noche, en 13.
12.50, 11.50 en Canarias. Seguimos con los contenidos locales y regionales de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchos vecinos de Alcalá de Henares siguen sin agua a esta hora o con cortes intermitentes en el servicio debido a una avería en la mancomunidad de aguas del Sorbe, a la altura de Junquera de Henares, en Guadalajara. La incidencia, que ha dejado a 44 municipios sin suministro desde ayer, ya ha sido reparada, pero parece que todavía se va a tardar algunas horas en recuperar el suministro, según acaba de decir el gerente de Aguas de Alcalá. En barrios como Reyes Católicos, donde vive Consuelo, bueno, pues la espera se está haciendo especialmente larga. Consuelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Mira, hace ni 5 minutos acaba de venir
el agua. Anda, qué bien, anda, qué bien. Sí.
Muy poquilla, no tiene mucha fuerza, pero bueno, algo es algo. No creo que sirva para beber, ¿eh?
Sí, porque
pues está un poco turbia, sí.
Bueno, sí. Pero poco a poco, ¿eh? Es lo que nos estaban diciendo efectivamente desde la Gerencia de Aguas de Alcalá, que esa avería ya estaba reparada, pero que el suministro tardaría algunas horas. ¿Desde cuándo ustedes no tenían agua, Consuelo?
Aproximadamente desde las 11:30 o 12 de la mañana de ayer.
Vaya.
O sea, 25 horas arriba o abajo.
Claro. ¿Y cómo se han ido organizando en estas horas sin agua? ¿Cómo lo han hecho?
A ver, ha habido unos camiones cisternas y ha habido gente que ha ido a la Junta Municipal por los camiones. A mí me dio tiempo a coger varios cubos y unos barreños y bueno, y tenía agua embotellada que compré ese mismo día. Pero ya hoy, ni en los 2 ahorramas que hay en Reyes Católicos, ni en día hay suministro de agua. Nada, nada en las estanterías, pero bueno. Así nos hemos ido apañando.
Claro, poco a poco. Usted, ¿su casa qué es? ¿Una casa baja? ¿Es un piso?
No, es un piso.
Imagino que entonces todos los vecinos como usted han estado sin agua durante todas estas horas.
Todos, hemos estado todos sin agua. Uh-huh. Y ahora pues eso, va viniendo. Yo no tengo mucho problema porque como vivo sola pues tampoco utilizo, pero hay gente que tiene arriba, tiene 3 niños, figúrate tú cómo han estado.
Claro, era cosa complicada, pero bueno, ya si nos dice que ya tiene un hilillo, que hay que esperar un poquito a que el agua salga más clara y en más cantidad, ¿no?
Sí, esperemos que ya salga la madeja en vez del hilito.
Muy bien, Consuelo, pues muchas gracias. Justo la llamábamos para que nos contara qué estaba ocurriendo en este momento y mira, pues hemos tenido esa noticia ya que ya tienen agua. Claro que sí, Consuelo, vecina de Alcalá de Henares, muchísimas gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo a todos.
Adiós, adiós.
Adiós.
Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan.
Herrera en COPE.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer, esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem. Condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, movement that inspires.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
El Rincón Asturiano de la calle Delicias 26 te ofrece la mejor cocina asturiana con su carne de buey de ganadería propia hecha en su espectacular parrilla de carbón. Sus entrantes, sus faves, cachopos, pescados, ven y siéntete como si estuvieses en Asturias. Y que no te den vaca por buey.
Los intereses de las tarjetas revolving son muy altos. Había que quitárselos de encima y se ha conseguido.
Ostras, cuando una empresa te dice no vamos a cobrar si la operación no tira adelante, a partir de aquí confías, porque dices, ellos tienen el mismo interés que yo, que esto funcione.
No puedo decir una palabra, vamos, negativa, cero. Todo ha sido perfecto.
Agencia Negociadora les ha cambiado la vida. No lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llámanos gratis al 900-200-180. 900-200-180 o agencianegociadora.com. Grupo Reacciona.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Para que, como todos los años, no llegues tarde a comprar tu entrada del Mutua Madrid Open y te quedes sin ella, este año te lo volvemos a recordar con una canción.
¡Wow, wow, wow, wow! Mutua, wow, wow, wow.
Vive el tenis que deja huella en la caja mágica con las mejores raquetas del mundo. Compra tus entradas en mutuamadridopen.com.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
¿Dolor? Esta vez no te va a impedir seguir haciendo lo que te apetece, porque estamos a tu lado para aliviar el dolor rápidamente. Nace el nuevo Fisiocrem Gel Forte, para que nada te impida disfrutar de lo que realmente quieres. Con Fisiocrem Gel Forte, tú eres más fuerte que el dolor. Para dolores agudos musculares y articulares, a partir de 12 años cumple con la normativa vigente en materia de productos sanitarios. Ver efectos secundarios o contraindicaciones en la web de Fisiocrem.
Grupos Eneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
De Madrid hay mucho por conocer y solo una cosa que olvidarás. Olvídate de repostar y disfruta de la ciudad con la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Autopus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
En COPE.
Madrid.
Estar informado.
Pues a lo mejor tú que me escuchas estás pasando por esta situación a la hora de vender un piso o una propiedad, que siempre supone un reto, ¿verdad? Pero que cuando hay varios propietarios involucrados, pues este proceso puede volverse aún más complejo. Bueno, pues como te digo, si tú estás en esta situación, ya sabes que existen profesionales especializados que pueden ayudarte. Esther López es socia y abogada de Proindiviso 360, una empresa especializada en sector inmobiliario. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es exactamente un Proindiviso? Cuéntanos.
Sí, decimos que un inmueble pertenece en Proindiviso cuando es propiedad de varias personas. Esto normalmente se da en inmuebles que han sido heredados, se han adquirido en matrimonio o a medias con otras personas.
Claro, pero hay veces también que el problema puede existir antes de heredar, ¿no?, el inmueble.
Sí, efectivamente. Muchas veces no es que no se pongan de acuerdo los copropietarios en vender, sino que el problema viene pues desde el inicio, que no se ponen de acuerdo para heredar o que no se ponen de acuerdo para tampoco liquidar la sociedad de gananciales.
Ya, ya, ya. ¿Y en esos casos, Esther, también puedes comprar la parte del que quiere vender?
Sí, es una operación distinta. Lo que se compra no es el proindiviso en sí, sino son los derechos hereditarios o los derechos que esa persona pueda tener en la sociedad de gananciales. También, Proindiviso 360 también soluciona esta problemática.
Ya. ¿Y qué puede hacer Proindiviso 360 para ayudar a esa persona que se encuentra en esa situación?
Ofrecemos dos soluciones. Una es comprar la parte a aquel cliente que quiere vender, es la solución más rápida, puesto que en una semana aproximadamente el cliente ya ha recibido su dinero y se puede olvidar del asunto. Y otra opción que ofrecemos es llevar los procedimientos judiciales que sean necesarios para ponerle fin a esa problemática. La ventaja que ofrecemos en cuanto a esta es que el cliente no tiene que adelantar dinero. Ajá. Solo cobramos cuando se soluciona el problema.
Ah, pues eso está muy bien. Y en este caso, y en caso de que el cliente decida venderos su parte, ¿tiene que contar con el consentimiento del resto?
No. Esto es una de las cosas que más nos preguntan, porque sí que les causa bastante preocupación y no tienen que contar con el consentimiento ni preavisar al resto.